Pues nos vamos en directo a Galicia. En Muxía está Laida Basurto. Allí fue ella hace 20 años enviada especial de Euskal Televista para cubrir esta tragedia que ahora le toca recordar. Laida, buenos días, egunon.
Buenos días, egunon, Xavier.
Bueno, ya nos decías a las 8 pues que te estás encontrando algunos detalles, ¿no? Que te recuerdan a lo que vivisteis hace 20 años.
Pues sí, y ahora mismo estoy en la lonja, en una de las salas de reuniones que está rodeada de fotografías del Prestige, todas negras y blancas, por supuesto. Y bueno, lo estamos recordando con Nacho Castro, que es el gerente de la cofradía. Lo es ahora y lo era también hace 20 años. Nos conocimos entonces. Muy buenos días.
Hola, buen día, Xavier.
Buenos días.
Bueno, Nacho era la persona, Xavier, para que la gente se ubique, que hace 20 años hizo un primer llamamiento a las universidades españolas para que vinieran voluntarios. Es la persona también, cuando yo vine unas cuantas veces aquí a Muxía, que nos explicó en un mapa cómo también al País Vasco, a nuestras playas, a nuestras costas, también llegaría antes o después por los vientos, ¿no?, que había en ese momento predominantes, que nos llegaría también, cuando entonces, bueno, no estábamos tan pendientes de ello, sino de lo que estaba pasando en Galicia. Nacho, ¿por qué Muxía fue la considerada como la zona cero?
Obviamente porque fue el primer impacto de la marea negra y obviamente porque el barco estaba a una milla, milla y media. Desde el primer momento sabíamos que algo gordo iba a pasar. Básicamente fue por eso. ¿Por qué fuimos además zona cero? Porque desde aquí se hizo un llamamiento pidiendo ayuda y eso focalizó a Muxía en el centro del mapa.
Muchas veces se habla de que faltó ayuda, pero vosotros llegasteis a ser autosuficientes, ¿no? Me decías ahora, nosotros realmente hasta nos sobraba el dinero, ¿no? ¿Cómo os organizabais para atender cada día a más de 1.000 personas, incluso hasta 1.700, ¿no?, en algún momento?
Pues tuvimos la fortuna de crear una coordinadora desde el primer momento para gestionar esa crisis, ¿no? Ante la pasividad de las administraciones, tienes que reaccionar de alguna forma, ¿no? Y la creamos. Una gente se encargaba de captar voluntarios, otra gente de buscar medios materiales, logística. Bueno, en definitiva, una estructura para sostener aquello en el tiempo, ¿no?
Recuerdo que entonces estabas muy, muy, muy enfadado. Hablabas de abandono. 20 años después, ¿sigues igual de enfadado o ya te has calmado un poquito?
Yo creo que nunca perdonaré lo que hicieron con nosotros. Ningún responsable de ninguna administración debería nunca abandonar a sus administrados. Ese es el peor pecado. Si yo te he entregado, si el único poder que tiene un ciudadano es mediante una papeleta elegir a un responsable, ese elegido nunca debería abandonar a su administrado. Él tiene una responsabilidad con la ciudadanía. Se rompe la democracia en ese momento. ¿Vivimos en una democracia? Se está rompiendo. Sencillamente por esa cuestión venía mi cabreo, ¿no? Y estuvimos durante 2 meses, 3, completamente abandonados.
Y Nacho, ¿dirías que la ciudadanía penalizó a las autoridades por ese abandono?
Yo creo que sí. Yo creo que 2 años, 3 años después fueron penalizados. De hecho, ves que a nivel nacional entró otro partido a gobernar poco después, ¿no?
Pero inmediatamente después aquí ganó el Partido Popular cuando históricamente Muxía suele estar gobernada por el Partido Socialista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó?
Pues yo no tengo una explicación para eso, ¿no? Yo interpreto que desde Madrid había que ganar Muxía a cualquier coste, a cualquier precio. Hiciera falta lo que hiciera falta, Muxía había que ganarla. Y la ganaron. A la siguiente las perdieron y nunca más volvieron. Pero la ganaron.
Y se ganaron con las ayudas que llegaron inmediatamente. A las 2 semanas los marineros, los mariscadores ya estaban cobrando 1.200 euros al mes.
No sé si fue con las ayudas. No tengo la certeza. Lo que sí te puedo decir es que pusieron todo su empeño en ganar todo esto. Todo su empeño.
El Prestige fue el germen de muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, fue extraordinario que tantos voluntarios, ¿no?, acudieran aquí, no solo a Muxía, sino a toda la costa gallega, ¿no? Y después hubo muchas otras protestas, porque tenemos que recordar esa gran manifestación de Nunca Más, pero después hubo muchas otras historias, como el 11M, por ejemplo, muchos Pásalo. ¿Crees que esto fue un poco el germen de todo aquello?
Es el origen. Es el punto inicial de donde parten todas, todo el movimiento social, la guerra de Irak, los incendios de Galicia 2006, creo recordar. Yo creo que fue el nacimiento de la movilización, ¿no?
De las mareas,
y cuna,
¿no?,
de movimientos a nivel político que se fundaron a posteriori, ¿no?, relacionados con el 15M. Fíjate que ya hay una diferencia temporal muy grande, pero yo creo que fue el germen de todo aquello.
Hoy en día, si vuelve a ocurrir algo así, esperemos que no ocurra. Claro, todo ha cambiado mucho, empezando por el tema de las redes sociales. Yo me acuerdo cuando venía aquí, era muy difícil informarme, ¿no?, de lo que estaba pasando, ¿no?, aparte de cómo se estaba comunicando, ¿no?, por parte de las administraciones. Teníamos teléfono móvil, pero justo para llamar, ¿no? Y bueno, yo opté por ir a los sitios y contar lo que veía, ¿no? Pero ahora ya todo eso ha cambiado, ¿no? No sé si ayudaría, hubiese ayudado o ayudaría, ¿no?, en el caso de que ocurra algo así, el tema de las redes sociales. No sé si sería todo más transparente. ¿Ayudaría a movilizarnos más o es imposible porque la movilización fue impresionante?
Yo creo que sería irrepetible una movilización de aquel tipo. Obviamente sí ayudarían las redes sociales, porque tienes la comunicación, es inmediata, instantánea. Pero yo también creo en el tiempo en que las cosas pasan en su momento, porque se reúnen una serie de condiciones a nivel social que provocan toda esa movilización. Yo creo que una historia de este tipo solo pasa una vez en una generación, en toda una existencia. ¿Okay? Ahora, si la pregunta viene por si vuelva a pasar, ¿la gente reaccionaría de la misma forma? Pues no tengo una respuesta. No la tengo. Yo creo que no.
Hay que poner en valor todas las personas que vinieron aquí, ¿no? Personas de todas las edades, pero en especial los jóvenes, ¿no?
Sí, exacto. En una catástrofe de este tipo siempre tienes el yin y el yang, lo bonito y lo feo, lo bueno y lo oscuro. Claramente lo más importante es el movimiento social. Los miles de personas que se movilizan para solucionar el problema que tenía Galicia encima. En la balanza de la historia, yo me quedo con la gente. ¿Qué es lo que trasciende? Somos las personas. Todo lo demás se queda atrás.
Qué bien, habla Nacho, la verdad.
Sí,
tengo que interrumpiros porque parece que estamos hablando con un filósofo o con un sociólogo. Mm. Estamos hablando con el gerente de la cofradía de Muxía.
Y físico, ¿eh? Físico también.
Físico también. Pues fíjate, uh-huh. Yo no sé también hasta qué punto os ha marcado, Nacho, este desastre para el resto de vuestras vidas, ¿no? Allí en Muxía, desde luego, la localidad era una localidad que no conocíamos y hoy todos sabemos ponerla en el mapa. Y os ha marcado hasta en la forma de ver la vida.
Sí. Fíjate, primer punto, adquirimos conciencia social y medioambiental. O sea, ya no solo estás, no te encuentras solo en el mundo, sino sabes que hay gente que va a venir a ayudarte. Uh-huh. Segundo punto, tan importante o más, la conciencia medioambiental. Tenemos que cuidar nuestro entorno, tremendamente importante. Tenemos la obligación de entregarle esta bolita que da vueltas al sol a nuestros hijos mejor de que nos dejaron nuestros padres. ¿Okay? Responsabilidad social. Fíjate, un argumento que hoy en día utilizan las empresas en todas sus campañas, en todas sus estrategias, ¿no?
Y eso que nos marcó tanto, ¿no?, esa generación que vivimos todo esto, ¿crees que lo hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones o hay que vivir una cosa así para tener esa conciencia?
Yo creo que lo hemos transmitido. No hace 10 minutos te comentaba, ¿no? Yo tengo una niña, yo estuve casado con una voluntaria, tengo una niña de 17 años y ella se ha impregnado de todo esto, del respeto al medio, del cuidado al entorno. Eso es fundamental, que ya hemos hecho algo en nuestras vidas, ¿no? Es como si hubiéramos cumplido nuestro objetivo y ya alguien ha tomado el testigo.
Estamos en Muxía, una localidad muy muy pequeña, bueno, unos 4.000 habitantes, bueno, pequeña, grande dentro de lo que hay por aquí, pero pequeña a su vez. Y la gente se preguntará cómo está ahora Muxía, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Porque he visto que hay un parador, que hay muchos alojamientos turísticos, que hay menos barcos, ¿no? Menos mariscadores que antes. ¿Qué está ocurriendo en Muxía? No sé si es parte del Plan Galicia esto de poner hoteles y de poner alojamientos. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo?
Eso es algo que pasa a nivel social, ¿no? Fíjate, es un problema que pasa en todas partes. Todos queremos que nuestros hijos sean médicos, abogados, ingenieros, intentando buscarles un futuro mejor. Y no queremos que nadie trabaje en el sector primario. El principal problema que tiene hoy en día el sector primario es que la falta de mano de obra. El principal problema que tiene la pesca hoy en día es, obviamente, también la mano de obra, pero también la falta de titulados náuticos pesqueros. ¿Okay? Claramente es una tendencia que nos va a llevar a desaparecer a medio largo plazo, ¿no? Pero eso es más causa del modelo social que construimos. La culpa la tenemos todos.
El Prestige en este caso no tiene la culpa y de hecho enseguida cuando empezasteis o empezaron a marisquear, casi un año después, hay que recordarlo, que estuvieron un año sin salir a la mar, ¿no? Ya los pulpos nos decían, se subían por las paredes, ¿no? Quiero decir, la mar se regeneró y hoy podemos decir que pescado y marisco hay, ¿no? Con
Sí,
esto terminamos.
es cierto. Piensa que aquel año de paralización fue una gran veda. Y ahí tienes la prueba científica de que las vedas y las paradas biológicas recuperan el recurso. Y recuerdo perfectamente que se dispararon las producciones, ¿no? De los recursos que sacabas del mar.
Pues Nacho, muchísimas gracias por haber recordado con nosotros aquella tragedia 20 años después. Y nada, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, Xavier. Un
Y
placer.
Laida, seguimos en contacto, vamos conectando en las próximas horas y en los próximos días. Un abrazo también para ti.
De acuerdo, igualmente, Agur.